Muy buenas a todos, soy Nipegun y esto es Hacks for Geeks Podcast número 163. Este podcast tecnológico ácido, donde los haya, que es posible gracias a vuestra colaboración. Busca en las notas del episodio cómo colaborar para mantener la rueda de Hacks for Geeks girando eternamente de ser posible. Gi es una palabra en inglés que se usa para referirse al kimono. El jiu-jitsu brasileño, contrario a lo que todo el mundo cree, en realidad tiene tres ramas. El jiu-jitsu con kimono, el jiu-jitsu sin kimono y el jiu-jitsu de calle o de defensa personal, que a veces suele ser con ropa o sin ropa, ¿no? Pero de estas tres ramas, la más famosa, lógicamente, es el jiu-jitsu brasileño con kimono. Sí que es cierto que, a raíz de que las artes marciales mixtas fueron empezando a ser más conocidas, la gente empezó a ver a los luchadores de MMA hacer técnicas de jiu-jitsu sin kimono y empezó a hacerse un poco más popular. Esas técnicas de jiu-jitsu sin kimono que hacen esos luchadores dentro de esa jaula que soléis ver por televisión en el campeonato de la UFC nacen originalmente de lo que se conoce como no-gi. Es decir, si gi es kimono, no-gi es sin kimono. Esta parte del jiu-jitsu brasileño, es decir, la parte en la que se lucha sin kimono, también tiene una indumentaria, es decir, no por luchar sin kimono significa que uno va a luchar en pelotas, no. Uno lucha con una indumentaria que con el tiempo se ha ido poniendo un poco más estricta, pero que vamos, es un pantalón corto o pueden ser unas mallas largas, lo que en Argentina se podría conocer como unas calzas, o una camiseta apretada o incluso sin camiseta, ¿no? Pero el caso es que lo que sí es obligatorio es usar unos pantalones cortos, unos shorts, que tienen que tener unas características. Antes valía cualquier pantalón corto, ahora, según la International Brazilian Jiu-Jitsu Federation, tienen que ser del color del cinturón para que te apuntas al combate. Por ejemplo, si tú eres cinturón marrón de jiu-jitsu brasileño con kimono, cuando luchas en jiu-jitsu brasileño sin kimono, también luchas en cinturón marrón, pero lógicamente no usas un cinturón, ¿no? Porque no hay un kimono, luchas con unos pantalones cortos y una camiseta corta. Ambas camisetas de manga corta y pantalón corto tienen que tener o totalidad o parte del color del cinturón. Por ende, no puedes luchar con un short, un pantalón corto azul si eres cinturón marrón. Hay que comprar un short o una camiseta, como digo, totalmente marrón o con una gran parte de marrón, pero que se distinga que eres un cinturón de ese color. Se puede luchar sin camiseta, pero no se puede luchar, lógicamente, sin el short, sin los pantalones cortos. De ahí viene toda la historia que os voy a contar en este episodio del podcast. Cuando empezó la pandemia, por allí por marzo del año pasado, 2020, se nos dijo a todos que íbamos a tener un confinamiento de 15 días, que eso iba a bajar la carga viral en la sociedad y que íbamos a salir rápidamente. Lógicamente, nos dimos cuenta a los 15 días que no era verdad, al mes que no era verdad, y llegó abril, y llegó mayo, y en un momento ya temimos que el confinamiento iba a ser de duración indeterminada. Fue ahí cuando yo decido comprarme un short de jiu-jitsu brasileño, porque intuía que era posible que estuvieran de oferta, dado que no paraban de llegarme al correo ofertas de indumentaria deportiva, ofertas de fin de stock, de artes marciales, kimonos de jiu-jitsu brasileño, etc. Porque claro, se vieron con un stock que tenían que vender, vieron esas tiendas que la pandemia se iba a prolongar y decidieron, bueno, pues hacer una liquidación de estocaje. Yo sabía que una marca que me gusta a mí de artes marciales, de las que no les hablaré hoy, pero seguramente en otro episodio venidero os contaré, porque es una marca que tiene una mochila que me la compré porque es muy buena para viajar, pues que esta marca tenía unos shorts de no-gi, es decir, de jiu-jitsu brasileño sin kimono, que me gustaban mucho, pero que eran de una generación anterior a la moderna que acababan de sacar, porque justo antes de la pandemia habían renovado toda su línea y habían sacado unos shorts más modernos que a mí no me gustaban tanto. Entonces estaba a la espera de que esos que me gustaban a mí estuvieran disponibles nuevamente, y nunca estuvieron disponibles. Es decir, se habían agotado previamente, y cuando se creó la nueva línea deportiva de esta marca, esos que me gustaban de la generación anterior ya no se podían conseguir. Sin embargo, intuí de forma correcta que Si buscaba alguna oferta de ese exclusivo short, de ese modelo específico, por internet seguramente habría otras empresas que lo tendrían en stock y por la misma razón que esta hacía liquidaciones por el tema pandémico, las otras empresas también lo harían. Y efectivamente di con una web alemana que lo tenía a la mitad de precio del que estaba originalmente cuando salió a la venta. Entonces yo, cegado tal vez por esa locura de querer tener ese producto, porque además había prácticamente revisado toda la web y solo lo había encontrado ahí, pues fui de cabeza a comprarlo. Mi primera sorpresa fue que al momento de pagar no aceptaban pago con PayPal, no aceptaban pago con transferencia bancaria, solo aceptaban pagos con tarjeta de débito o crédito, ¿no? Mastercard y Visa. Y de repente veo que a la hora de hacer el pago había dos lugares, dos sitios diferentes, dos especies de widget donde meter el número de la tarjeta y el código de seguridad, ¿no? Entonces me resultó un tanto sospechoso porque ¿por qué razón va a haber dos lugares exactamente igual para meter la tarjeta si los dos tenían el mismo dibujo? Uno tenía, es cierto, un poquito más de tamaño, es decir, las fotos de Visa y de Mastercard y tal eran un poquito mayores, pero imperceptiblemente mayores. No es que tampoco sean mucho más grandes. Pero vamos, que en los dos ponías exactamente el número de la tarjeta y el código de seguridad. Entonces dije yo, no sé, esto no me suena a algo correcto, ¿no? Y fui a ver el resto de la página antes de comprar, abrí una nueva pestaña, revisé toda la página y estaba en alemán, eso sí, y no es que yo sea un experto en alemán, pero me parecía que estaba bastante bien. No vi palabras que no me sonaran en alemán o que me sonaran escritas de otra forma, o no sé, cosas que yo estoy acostumbrado a ver cuando visito páginas alemanas y que una palabra esté mal o así. Realmente no me dio un indicio de eso. Lo que sí me resultó sospechoso es que la página me saliera en alemán y no en castellano. Luego fui a ver a las opciones y no había página en castellano. O sea que se ve, en teoría, que la página era alemana. Le hice un ping y me dio una IP de Europa. O sea, era una página que estaba en Europa. Así que lo que hice fue, antes de pagar y poner mi tarjeta, utilizar un sistema que tiene mi banco, que es creación de una tarjeta virtual que te puede valer para uno o para varios pagos, depende de la indicación que le des, y en el que puedes poner una cantidad. Por ejemplo, te creas un número virtual de tarjeta con el que puedes gastar 100 euros, por ejemplo, ¿no? Y puedes usarla toda la cantidad de veces que haga falta hasta que gastes esos 100 euros. Y luego se desactiva. O bien, directamente puedes indicarle que sea de un solo uso. Imagínate que vas a hacer una compra de un ordenador que cuesta 580 euros. Bueno, pues autorizas un solo uso de hasta 600, haces la compra con ese número que te da el banco y esa tarjeta se autodestruye, no la tarjeta, sino el número, y puedes hacer la compra porque costaba 20 euros menos, ¿no? Así funciona un poco. Entonces yo lo que hice fue decir, bueno, vale, voy a pedir dos de los shorts estos. Entonces autoricé 50 euros de límite para esa tarjeta virtual y una única operación, ¿no? Y realicé la compra y me llegó un mail de confirmación, ¿no? Y me llega automáticamente, además, el cobro de la tarjeta, lo cual es súper raro porque normalmente, hasta que la tienda no envía el producto y muchas veces hasta que no lo recibes, no te realizan el cargo en la tarjeta. Y me hicieron el cargo inmediatamente. Pero me hicieron el cargo por un monto diferente al total que yo había solicitado y diferente, además, a la suma de los dos shorts. Porque, claro, los había visto a tan buen precio que dije, bueno, voy a comprar dos. La confirmación de esta compra me llega de un mail que era mailbox@customerservicebest.com y contenía el siguiente texto que lo voy a leer en inglés. Los que no sepan inglés, bueno, pues un momento de aprender. Aunque bien es cierto que podría leerlo en inglés neutral, así os resulta más fácil. Sí, vale, lo voy a leer en inglés neutral, ¿no? Pone: Dear customer, congratulations on your successful purchase of our ultra low cost limited promotional products. Y ponía product, dos puntos, y la descripción del short, ¿no? Total amount, CNY 397,48. Y dije yo, oh my fucking god, ¿por qué me viene en moneda china? Y decía, delivery address, es decir, la dirección de entrega, y me ponía la dirección correcta, y decía, it will take a few days for our related department to process your order. We will email you the tracking number when the order is shipped out. Please, be patient. Es decir, ya estaba indicando que sea paciente en el primer mail. A mí esto ya me sonaba muy, muy, muy extraño. Seguía. If you have any problems, please feel free to contact us. Have a nice day. Best regard, Customer Service Department. Analizando así rápidamente la mayoría de las palabras, conceptos importantes de este mail, había un montón de palabras tranquilizadoras, lo cual no tiene ningún sentido, ¿no? El primer mail que recibes de una confirmación de una compra siempre es súper técnico. Has comprado esto por este dinero, por tal, tal, tal. No hay ninguna necesidad de poner customer service o feel free to contact us o be patient, ¿no? Espero que estéis entendiendo el inglés. Lo estoy hablando lo más neutro posible y no el inglés norteamericano que hablo yo, que si me pongo a hablar muchos no entenderán, sobre todo de aquí de Europa, ¿no? Entonces yo sí que es cierto que muchas veces he comprado cosas raras así y me han llegado. El caso es que pasa un tiempo y no me notifican que lo enviaron. Habían pasado 6 días desde que lo había comprado, específicamente. Y eso, no me decían que lo habían enviado, ni me aparecía ningún nuevo mail, ni nada, ¿no? Y normalmente los chinos, si son decentes, suelen notificar muy rápido, ¿no? Han aprendido mucho y saben que cuando vienen a Europa pues tienen que cuidar al cliente, y ahora mismo si uno compra en AliExpress prácticamente no hay diferencia de comprar en Amazon, ¿no? Entonces yo le escribo preguntándole qué ha pasado, ¿no? Y me responde, Dear customer, thanks for your patience. We have sent your order via China Post EMS, but the certain shipping time depends on the different countries. The tracking number is... Y me ponía el número de traqueo. Please check the status through the link. Y me ponía el link a una página que es 17track.net. No había oído de esa página en mi vida, ¿no? Please wait patiently too. Y otra vez, please kindly check your spam box because the related mails may be there. Best regards. Lógicamente, lo primero que hago es ir a esa página y meter el número de traqueo. El número de traqueo me da un rastreo de un paquete enviado, lógicamente posterior a la fecha de mi compra, y aparecía como enviado y tal, ¿no? Y se podía ver. Acto seguido también le envío un mail cuestionándole el tema de la compra doble, ¿no? Y por qué el precio. Y me pone, Dear customer, thanks for your email. We found that you bought two same items. That's why the amount is 53 euros. Would you like to keep the second one? Es decir, quiere quedarse con el segundo. Y ahí fue donde yo recordé que originalmente renuncié en la cesta de la compra al segundo short, porque me pareció que era excesivo y dije, nada, me voy a comprar uno solo y ya está. Y al final me cargaron el precio de dos de esos cuando yo había ejecutado la orden, y además cuando puse el número de tarjeta y todo, el coste no era de dos shorts, era de uno. Pero ellos me cargaron dos. Entonces el chino me dice que hemos visto que originalmente habías comprado dos. Claro, pero a ver, que cuando yo puse la orden ya había eliminado de la cartera uno. ¿Cómo vas a decirte, no, mira, es que hemos visto que tenías dos y que aunque te arrepentiste luego, pues no sé, te enviamos dos? Nunca vi eso en mi vida, vamos. Y seguía, if not, when you receive the parcel, you could return one of them and we will process refund after getting the parcel. Can you accept the solution? Es decir, querían que una vez que me llegara, devolviera uno de los shorts y esperara que ellos me dieran, una vez que lo recibieran en China, digamos un reembolso. O sea, toda la indefensión posible aquí para el cliente, ¿no? Total, el tiempo pasa bastante tiempo, pasa como un mes, y yo recibo un paquete de China, no esperaba nada más, y el paquete tenía un tamaño de 10 centímetros por 10 centímetros. Y no tenía pintas de que ahí hubiera ni uno ni dos shorts doblados, ¿sí? Ni siquiera comprimidos con una prensa de esas de las que sale en YouTube que rompen todo y lo comprimen a la mínima expresión. Vamos, ni con esa prensa podían caber ahí dos shorts, ni siquiera uno. Abro el paquete y me encuentro un hermoso anillo de los típicos que puedes comprar por 1 o 2 euros en cualquier tienda de chinos, vamos. Sí que es cierto que por dentro dice el anillo Cartier y tal. Lógicamente, yo ya veía que eso era un timo porque, vamos, a los hechos me remito, ¿no? Y le envío diciéndole, oye, ¿aquí qué pasa? ¿Me estáis tomando el pelo? Además, les envié un mail duro, le dije, ¿vosotros creéis que soy gilipollas o qué? Todo en inglés, claro, ¿no? Y me respondían como si estuvieran completamente desentendidos de esa agresividad con la que les escribí el mail. Y me ponían, Dear customer, we understand how disappointed you would be about getting a wrong item after waiting for so long. After investigation, we found that the express company had mixed your parcel with someone else's parcel. Do you want us to resend the products you ordered? Looking forward for your reply. Es decir, ellos me estaban ofreciendo que me reenviaran otra vez lo que yo había comprado, que entendían que yo estaba mal porque había recibido un paquete incorrecto después de mucho tiempo, ¿no? Entonces yo me descubrí que daba igual lo que yo le respondiera a ese correo o cualquier otro. Estos tenían una forma, un protocolo para tratar con la gente a la que timaban, el cual consistía en aletargar mogollón la respuesta porque tardaban entre 1 semana y 10 días en responder cada mail, y le pusiera lo que le pusiera me iba a dar otra larga después y tal. Entonces estaba claro que lo habían hecho bien porque yo estaba traqueando algo que era correcto, es decir, habían hecho bien el timo, me refiero, ¿no? Porque yo estaba traqueando algo que era correcto, es decir, yo en todo momento miraba un paquete, iba viendo el trayecto que iba haciendo el paquete, como iba pasando de China a no sé qué, de Polonia a no sé qué, yo lo iba mirando al número de traqueo, y el número de traqueo era correcto porque en realidad el paquete que estaba siendo traqueado era real, es decir, me habían enviado un paquete real. Por ende, todos los movimientos que hacía el paquete en las diferentes oficinas de correos de las distintas partes del mundo por donde pasaba eran reales. Y a mí, si bien es cierto que sospeché de todo esto desde muy temprano, por lo menos ellos me estaban dando algo para irme entreteniendo. Y de ahí viene, digamos que, el timo sea excelsior, ¿no? Entonces yo digo, este chino hijo de puta, si me la ha hecho pasar mal a mí, yo se la voy a hacer pasar mal a él, ¿no? Entonces le respondí el mail diciendo que se habían confundido de persona a la que joder y que tenía la ubicación correcta de ellos y que los iban a joder vivos y que si no me creían, ahí tenían la prueba, ¿no? Y entonces les puse un enlace a una parte de la web de Hacks for Geeks que no había sido visitada nunca porque la acababa de crear y le tiré un cron al log de Apache porque digo, este estúpido será tan gilipollas que le va a dar clic al enlace que yo le di. Y efectivamente, el muy subnormal le dio clic al enlace y a mí me saltó la notificación que tenía con el cron que estaba revisando el log, que cualquier acceso a ese archivo que había puesto ahí me notificara, ¿no? Por Telegram. El cron ejecutaba un script en bash y el bash, cuando el acceso existía, es decir, cuando en el log aparecía un acceso, eso me notificaba por Telegram. Entonces fui corriendo a ver el log y traqué el IP con InfoSniper hasta la ciudad de donde era el chinorro, ¿no? Entonces le dije al chino, en el mismo día, fue, vamos, que minutos después de que el estúpido hiciera clic en el enlace, que tenía unos amigos, y claro, busqué en el mapa el lugar desde donde accedía él, ¿no? Y busqué una ciudad cercana a esa, en la cual, sobre todo una ciudad que tenía puerto, porque en los puertos hay mucha mafia, ¿no? Entonces este estaba en una ciudad que estaba a unos 20 kilómetros hacia el interior de una ciudad con puerto, y le dije que tenía unos amigos en esa ciudad que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, que estaba ahí a 20 kilómetros de esa y que tenía mar, que trabajaban ahí y que en cualquier momento le iban a hacer una visita, ¿no? Y cuando le envío ese correo, es decir, imaginaos que ahora mismo que no me acuerdo de las ciudades, pero imaginaos que la ciudad que el tío vive es Irún y estos tíos estuvieran en San Sebastián, ¿no? Que está a 20 kilómetros, ¿no? Entonces yo le dije algo así como que los amigos que tenía yo eran de San Sebastián y que le iban a hacer una visita rápida a la ciudad donde él era y que, lógicamente, le dije una ciudad que estaba cerca, porque si le digo que tengo unos amigos a 200 kilómetros, igual este dice que van a venir estos a 200 kilómetros, pero diciéndole que están a 20 y habiendo traqueado la IP, digamos que el tío, bueno, tiene 50% de posibilidad de ser real o que no, ¿sabes? Y el tío se puso nervioso y yo creo que unos 7 u 8 minutos después de que le envié ese mail, porque me acuerdo ese día, ahora no me acuerdo los... Yo creo que, a ver, lo puedo mirar aquí, que justamente tengo los mails del tío. Sí, 8, 9 minutos después me responde que me van a hacer un reembolso completo del total de la compra, ¿no? Yo ya sabía que eso también es mentira. ¿Por qué razón el tío me iba a hacer un reembolso? Y yo, en ese momento, dije... Bueno, imaginemos que sí, que me quiere hacer el reembolso. Y ahora, después de haber estado tan duro, ¿no? Tan en plan matón mafioso, voy a decirle, sí, sí, acepto el reembolso. Sería como muy gilipollas, ¿no? Le quitaría credibilidad a la situación de que la amenaza de estos supuestos amigos que viven a 20 kilómetros de él fuera real. Sería como muy estúpido decir te voy a matar y luego aceptar un pago tan estúpido que son nada, 50 euros, que es ridículo, ¿no? Entonces le respondí a ese mail de forma muy corta diciéndole que tenga mucha suerte con la recuperación para volver a aprender a caminar. Y rechacé escribir más y rechacé aceptar su reembolso, que seguramente sería mentira. Y digamos que le di un mejor indicio de que lo que le pudiera estar diciendo podía ser real, porque ya no podía tener vuelta atrás, ¿no? Y yo creo que el chino lo debe haber pasado mal, porque claro... Yo intenté traquear de dónde venía el paquete, es decir, cuál fue la oficina desde la cual lo envió, pero no pudo dar frutos ese trabajo de investigación porque es como si se hubiera enviado desde una central muy grande, ¿no? Pero sí que es cierto que pude traquear al tío hasta la ciudad, ¿no? Y después de enviarle ese correo, el tío quedó seguro, te digo, porque si no, no me habría respondido rápido. Por lo menos con la duda de si era real o no, y si eso ha evitado que ese día el tío enviara 3 o 4 paquetes por estar nervioso, pues son 3 o 4 paquetes menos y 3 o 4 timos menos que hubiera hecho a alguna persona. Ahora, lo loco de todo esto es que si yo autoricé una compra de 18 euros más el envío, ¿por qué se me cargaron 53? Eso por un lado, es decir... La autorización de la compra era por el coste real de la operación. Puede ser que me haya mareado un poco con los números, pero vamos, lo que sí estoy viendo ahora es que se me cargaron 53 euros por un solo short más el coste de envío. Y la operación debería haberme costado 38. Así fue la movida. Si hubiera comprado 2 shorts más el envío, me habría costado más que esos 53. Por eso... Fue todo tan raro, ¿no? El caso es que me cargan 53 euros en una operación que yo no autorizo, porque en el monto final de la movida ahí en la que cargas la tarjeta y confirmas el monto, no aparecían 53, ¿no? Entonces yo fui al banco y le dije, oye, ¿por qué vosotros me cargáis en la tarjeta? ¿Por qué aceptáis un movimiento que dice 53 cuando yo hice la operación por un monto de 38, que era... los 18 del short más el resto de los gastos de envío? Y ocurre algo muy raro ahí. ¿Por qué? Porque una cosa es dónde metas tú los datos y otra cosa es la pasarela de pago. Tú, si operas con el banco, para proceder al pago te llega un SMS con una autorización que tienes que dar, y la pasarela de pago suelen ser diferentes, ¿no? Pero la pasarela de pago, en mi caso, no había autorizado un monto mayor, porque cuando yo pagué en la propia pasarela de pago, que la pasarela de pago es europea, es decir, en este caso es de mi banco, que es Cuchabank, en ningún momento mostró un monto de 53 euros, mostró un monto de 38, que era lo que debería haber cobrado, ¿no? Ahora, lo loco es que, ahora me acuerdo bien exactamente cómo fue, yo le había puesto un máximo de 55 euros, así fue la operación. Y no sé si previo a... acabar cobrándome 53 euros, habrán intentado pasar más. Es probable que ese no haya sido el primer monto que han querido cargar. Me da a mí que han querido cargar, por ejemplo, 60 y se les ha negado, y luego han cargado así de a menos hasta que dieron 53 y la operación se gestionó. Ahora, quien ha hecho esto ha podido hackear el sistema de pasarela de pago. ¿Por qué? Porque a mí, cuando yo observé visualmente el sistema de pasarela de pagos, la URL a la que me había destinado era correcta, era un HTTPS correcto con un certificado correcto dentro de un dominio y subdominios correctos. Es decir, la pasarela de pago funcionaba bien y el monto era el de la compra. Pero luego lo que se me pasa por cuenta es esos 53 euros y Kucha, digamos que lo acepta, ¿no? Entonces voy al banco y le digo, oye, ¿por qué esto se acepta y la pasarela de pago me decía otra cosa, ¿no? Entonces yo ahí aprendí que a partir de ahora, cuando haga compras en estas webs sospechosas, voy a hacer capturas de pantalla o, mejor aún, incluso grabar el proceso en vídeo para que se vea, ¿no? Porque estaba claro que estos chinos habían hackeado la pasarela de pago, si no, era imposible que pasaran una compra a mi tarjeta mayor a la que yo había aceptado en la pasarela de pago. Aún así, lógicamente, los aplausos para mí por haberme dado cuenta de todo esto antes y haber generado una tarjeta virtual. ¿Por qué? Porque si no generas una tarjeta virtual en este tipo de tiendas, imagínate que tienes un límite de 900 euros. Sí, te hackean 900 euros y luego reclamas y el banco normalmente, para no quedar mal con la gente, se hace cargo de esos 900 y te los da. De hecho, una vez a mí me hackearon una tarjeta de débito y me pasaron un cargo de 900 euros, incluso sin saber exactamente yo cómo lo habían hecho. ¿Por qué? Porque a veces te clonan las tarjetas o lo que sea y tal, pero yo lo primero que hago cuando llega una tarjeta de débito o crédito a casa nueva es raspar el CSV de atrás, es decir, borrarlo con un destornillador. Yo me lo acuerdo de memoria, lo memorizo y lo borro. Borro los CSVs con un destornillador, raspándolo hasta que no quede ni siquiera el relieve. Por lo cual, cualquier persona que haya podido ver mi tarjeta jamás habría podido ver el CSV, porque yo los borro desde el primer día que los saco del sobre o desde que me la entregan en mano o lo que sea. Con lo cual, quien me robó esos 900 euros aquella vez debe haber sido una persona que debe haber ejecutado otro tipo de hack, ¿no? O a lo mejor, vete a saber, a lo mejor ha hackeado una página web que no guardaba los datos hasheados de las tarjetas, ¿no? O que peor aún, guardaba dentro de esa página web los datos en plano y han hackeado eso y luego han hecho alguna compra y me han quitado 900. Lo que fue muy extraño de aquella vez fue que a mi compañero y a mí nos lo hicieron al mismo tiempo. O sea, mi compañero, que éramos escoltas y que trabajábamos todo el día juntos, nos lo hicieron al mismo tiempo. Él sí tenía el CSV visible, pero yo no. O sea que, en todo caso, incluso podría haber sido una copia magnética de la tarjeta, pero es que no tendría sentido porque en internet no puedes operar sin el CSV. Así que nunca supimos cómo fue, pero el banco tampoco nos dio larga. Simplemente nos devolvió el dinero a cada uno, a mí 900 y a mi compañero 480 euros, y fuera, ¿no? Pero en general, sí, los bancos se hacen cargo de todas estas cosas. El tema es que yo pasar primero por la comisaría, denunciar todo esto, aguantar al policía que me digan que ellos no tienen jurisdicción sobre esto y que es un tiempo perdido, luego ir al banco, montar toda la reclamación, hacer toda la historia para que terminen devolviéndome 53 euros que no van a ningún lado y que en tiempo me ocupan un montón, y que de haberlo hecho a lo mejor no había grabado este podcast, pues no tenía mucho sentido para mí. Y de alguna forma, digamos que aplaudí al chino cabrón por haberme engañado. No sin, por supuesto, antes crecerme un poco en el sentido de decir, ni pegún, sospechaste correctamente y creaste esa tarjeta virtual. Pero aún así me jodieron igual. Es decir, esos 53 euros los perdí de todas. Ahora, de ahí hay que pasarse a la paranoia de estar generando una tarjeta virtual para cada una de las compras que haces en internet. No, porque esto es, como siempre, ¿no? Ese dilema de seguridad contra comodidad, ¿no? A veces incluso tomar medidas de más te quita comodidad y a lo mejor tampoco no tenían ningún riesgo, ¿no? El hecho de tener la tarjeta en Amazon no tiene ningún riesgo. Y por otro lado, muy importante es siempre comprar por PayPal, porque PayPal, si hubiera estado como forma de pago en esa web, yo lo habría utilizado. Y PayPal tiene esa protección al comprador que no da muchas vueltas, te devuelve el dinero rápido y luego, por supuesto, le cancela la cuenta al vendedor. Y los vendedores, como tienen que pasar tanto tiempo hasta que su cuenta de PayPal sea correcta, se la homologuen, incluso pasen el proceso del KYC, ¿no? Del Know Your Customer, o sea, que conoce a tu cliente, ¿no? Y ese proceso de legalización, no hay muchos que tengan cuenta en PayPal que la quieran perder, que es decir, que deshagan todo eso y se arriesguen a perder la cuenta porque timen a los clientes y a la tercera reclamación PayPal les cierre la cuenta, ¿no? Entonces, normalmente es mucho mejor pagar con PayPal, aunque pagues un poco más, porque ya te digo que si hubiera pasado esto, al día siguiente yo ya tengo mi dinero metido otra vez en la cuenta de PayPal o en el banco o de donde sea que haya pagado. Pero sí que es cierto que, si bien no hay que estar paranoico, hay que tener en cuenta que dependiendo el tipo de web donde operes, hay que andar mirando bien los certificados, la IP del lugar. Por ejemplo, en este caso me dio que era de Europa, pero por lo menos hice ese trabajo. Luego también mirar que las URLs sean correctas y tal. En este caso, lo súper extraño, que de hecho tiene que haber sido un bugardo como una casa, es que me apareciera dos veces el lugar donde meter la tarjeta de los números de la tarjeta, ¿no? Porque eso es como, no sé, tío, o sea, te has currado una página de la rehostia, la ha cargado con un montón de productos, que esa fue otra de las cosas que vi. Digo, me suena todo esto muy extraño, pero voy a ver si hay otra web que tenga estos productos. Entonces navegué en esa página donde compré short y busqué productos raros, ¿no? En ese momento no me acuerdo, pero productos... No es que buscara los productos, es que fui navegando por todos los productos que había y hice clic en productos raros que no había visto nunca. Y cuando entrabas a la página de producto, el producto estaba bien descrito, igual que los shorts, igual. Y empecé a buscar si había otras páginas en internet que tenían esos productos también. Por ejemplo, el short y algún otro producto raro, como era un alimento para perros, que me acuerdo ahora, que tal. Entonces, si yo veo que hay 4 o 5 páginas de internet que en el estocaje de productos que tienen publicados en la web a la venta tienen, además de del short, lo de la venta de perros, es como que súper sospechoso, ¿no? Digo, ¿qué otra web va a tener estos dos productos que son completamente diferentes, de mundos diferentes, listados igual que en la web donde yo los compraba, ¿no? Pues una web que, digamos, que se levantara igual que esta de fraude y que tirara de una base de datos o clonara una base de datos de productos y tal. ¿Por qué pensé esto? Porque digo, joder, si este tío está timando a tanta gente, igual es por eso que esta web tiene una cantidad de productos. Era como, no sé cómo decirte, es como si tuvieras desde ordenadores hasta estos shorts, hasta comida para perros. Es como si hubiera sido un propio Amazon, la propia tal. Pues ¿por qué? Porque cuanto más diversifique los rubros, pues tendrá acceso a que mucha más gente compre diferentes cosas y a timar a más gente, ¿no? Y a lo mejor la ventana de oportunidad en la que hacen esto, imagínate, no sé, un mes y medio en el que puedan vender un montonazo de cosas y que compre tanto el que compra productos para perros como productos de estética, de belleza, de artes marciales, de lo que sea, pues un mes y medio igual el tío te hace unos 30.000 euros, de los cuales a lo mejor por alguna razón devuelve 5.000, pues el tío se hace con 25.000 euros en un mes, en un país donde 25.000 euros es una fortuna como es China. Y vamos, tienen casi para el resto de la vida, a nada que lo administre, porque tened en cuenta que, por ejemplo, un país como Rumania se ganan 60 euros mensuales. O sea, que imaginaros cuánto te puede solucionar la vida 25.000 euros gastados austeramente, ¿no? Entonces yo creo que la movida va por ahí. Pero, como os digo, revisé todo el tema del estocaje en otras webs, en Google, en DuckDuckGo, y no había. Entonces digo, bueno, pues no sé, esto debe ser un bug que tiene la propia página o un widget que hayan instalado para usar el número de tarjeta de crédito, lo que sea, que se les ha duplicado o ha pasado algo raro, o igual es algún plugin mío de Firefox que no funciona bien y que me ha duplicado esto. Así que después de hacer todas esas averiguaciones, aún así creé una tarjeta virtual para hacer el pago y el cabrón me ha jodido. Con lo cual hay que tener muchísimo cuidado y a veces es preferible renunciar a la compra y renunciar a esa oferta, que por otro lado luego vi, antes de que esa web fuera quitada, borrada, vamos, del mapa, vi que todos los productos que tenían, comparados con los precios reales de mercado, eran muy baratos. Es decir, era como grandes ofertas, ¿no? No, era como un anzuelo que te ponían ahí para decir, mierda, este producto prácticamente no lo tiene nadie y este lo tiene a un precio regalado, voy a comprar. Aún así, siempre, siempre crear esos números. Y cuando no, pues perder la compra. Perder la compra y fuera. Y si no aparece PayPal para pagar, bueno, pues a tomar por culo, os quedáis con las ganas del short, en mi caso y tal. No fue así, me arriesgué sabiendo además que podían joderme y perdí ahí esos 53 euros que tampoco me digné demasiado a recuperarlos, porque además sabía que si lo recuperaba no iba a grabar este podcast. Y dije, el chino me ha jodido, tiene su mérito. Lo he jodido yo a nivel de nervios, si es que tuvo nervios. A lo mejor se la pelaba igual, porque a lo mejor el chino no estaba en China. Pero bueno, mi investigación me dio a entender que sí. Y si le hice pasar un poco de nervios, pues eso que le devuelvo. Y eso que me ha jodido él, y que, oye, tiene su mérito joder a Nipegún. Me pilló en un momento de debilidad, eso sí, porque tenía devoción por esos shorts, que al final los conseguí en otro sitio, pagándolo, lógicamente, al precio que valían, originalmente me refiero. Y yo tan contento con eso, y este otro hijo puta tan contento con haber jodido a media humanidad, si es que ha jodido. Ahora, claro, evidentemente, si yo me entero quién es esa persona, y, por ejemplo, viviera en España y me quiere joder así, voy, lo busco y le rompo todos los huesos. Lógicamente, no voy a ir a la policía. De hecho, yo habitualmente no suelo ir a la policía a denunciar nada, más que, por ejemplo, cuando algo me puede afectar a mí. Es decir, la movida que tuve con los gitanos de aquí de Irún, que estaban hinchándome los cojones. Entonces, cuando yo pongo la denuncia, ya me legitimo a que si me vuelven a tocar los cojones, le puedo arrancar la cabeza sin tener ningún problema, porque previamente ya he denunciado algún tipo de acoso. Eso, acostumbrados a hacer siempre eso. ¿Por qué? Porque si vosotros tenéis algún problema y sois bastante cabrones como yo y le rompéis la cara a alguien algún día, es decir, imaginaos que os vienen a pegar todos los días, os vienen a buscar ahí para joderos y tal, y vosotros aguantáis estoicamente, y un buen día se os cruzan los cables y le pegáis a alguien, pues en este caso lo primero que van a hacer es ir a denunciaros. Entonces, si vosotros, alguien os acosa y os toca las pelotas y os denunciáis una vez, vais, los denunciáis otra vez, la tercera vez que vengan a tocaros las pelotas les podéis romper los huesos, que nadie va a creer que vosotros sois los agresivos, porque efectivamente habéis denunciado ya, existe algo de antemano. Entonces, ese tipo de operativa sí que suelo hacerla. Pero habitualmente, imaginaos un caso de ocupas, o imaginaos un caso, pues, es un hijo puta esto, ¿no? Que te quiera joder, yo no voy a denunciar, porque ¿cuál es el resultado de esta denuncia? Imaginaos que el resultado es que yo recupero 53 euros, ya. Pero esta persona va y jode a otro, y jode a otro, y jode a otro, así, hasta que, bueno, eventualmente acaba en la cárcel si lo pillan algún día por fraude. Sin embargo, si a esta persona tú la identificas, vas con un bate y le partes las dos rodillas, no jode más a nadie. Creedme que es como cuando os vais a pelear con una banda de gente. Siempre id a por el más grande o a por el más malo primero. A ese tenéis que reventar la cabeza primero. Automáticamente todos los demás se lo piensan dos veces. Bueno, incluso aunque os puedan reventar la cabeza a vosotros, pero no importa. Lo importante es que tenéis que ir por el más grande sin miedo, porque por lo menos van a decir, oye, este hostia puta, somos ocho y encima va y va a por el más loco. Pues así es como es la vida. En este caso no puedo. En este caso hay una legislación internacional que hace que cualquier chino de estos, o incluso los búlgaros o algún país africano, como han estado tantos años timando, pues hagan lo que les sale de los cojones y no puedas hacer absolutamente nada. Excepto como se da en algún caso que las bandas operan desde aquí, aunque sean búlgaros, y los termina la Guardia Civil pillando. Pero bueno, así está el mundillo de las compras por internet, en páginas de ofertas que tienen cosas maravillosas a precios maravillosos. Como es el dicho, nadie te regala nada, y se vienen a sospechar, y haréis bien en sospechar vosotros si os ocurre algo similar. ¿Tengo el anillo? Sí, aquí tengo el anillo. Sí que es cierto que tampoco me sirve mucho porque es un anillo bastante grande. A mí me queda bien, pero yo no uso anillo. De hecho, en su momento miré si el anillo fuera NFC, porque sí que hubiera sido interesante, ¿no? Que fuera un anillo NFC y aunque sea me lo podría poner y usarlo para abrir la puerta del gimnasio, ¿no? Programándolo y tal, pero no es ni siquiera NFC. Y encima, como no uso anillos, tampoco se lo puedo regalar a Nayara porque le queda gigante el anillo. Así que esa es la historia que os cuento hoy. El chino cabrón que ha jodido a Nipegún. No del todo, pero lo ha jodido bien jodido. Hoy, después de esa experiencia, y después de una experiencia con la marca Chubi, que es una marca de mierda, en mi experiencia personal y a la de mucha gente que pone en los foros, pienso muy bien qué cosas comprar en China. En el caso de la Chubi fueron 200 y pico euros que me jodieron, nunca se hicieron cargo de nada y no respondieron a nada, y en el caso de esto, bueno, pues fueron 53 euros. Luego, cablecitos pequeñitos, cositas, chorradas, y eso sí, compro en AliExpress. Ya es una compañía que al intentar competir contra Amazon, pues hace las cosas mejor. Y nunca compro en Banggood o esas páginas de las que habla el camionero geek, jamás. Yo solo compro en Amazon y en AliExpress. Y esto no es publicidad, o sea, no me dan ellos nada a mí, pero es simplemente el resultado de una experiencia personal de años de compra, y no pienso cambiar de plataformas, excepto que tenga que comprar cosas que no hayan en esas. Como es el caso de Alternate Ordenadores, que es una web de la que soy cliente desde tiempos inmemoriales, incluso cuando estaban en San Sebastián de los Reyes en Madrid, pero ahora directamente han cerrado todo eso, y como es una web alemana, como es una empresa muy grande alemana, tienen la sede ahí y envían todo desde ahí. Pero consigo muchas cosas ahí, solo que bueno, el envío cuesta casi 20 euros, pero bueno, si es una página que tiene cosas de hardware que otras no tienen, pues bien pagados están esos 18 euros de gastos de envío. Prácticamente nunca, y cuando digo prácticamente nunca, es prácticamente nunca, le compro a PC componentes. ¿Por qué? Porque uno, no da facilidades para generar links patrocinados. Dos, no responden a los correos que les he enviado pidiendo algún tipo de patrocinio a cambio de publicidad o historias. Y en general, tampoco me parece que sepan de informática tanto como saben, por ejemplo, esta gente de Alemania que trabaja. Y además, no solamente eso, es que hay otra cosa que es fundamental, y es que Amazon tiene un sistema de reviews, es decir, de reseñas, que está súper bien, y te puedes hacer una idea bastante buena por las reseñas que deja la gente de cuán bueno o malo pueda ser un producto. Ahora AliExpress también ha implementado ese tipo de reseñas y se está convirtiendo poco a poco en una plataforma bastante, bastante segura, o al menos bastante más segura que la web efímera de este chino hijo de perra que me la ha metido doblada. Y lo peor de todo es que también sería un comunista hijo de puta. Así que me ha follado un comunista. Imaginaos para ni pegún lo que es eso. Bueno, pues eso es todo. Si queréis apoyar el podcast, ya sabéis, tenéis que ir a las notas del episodio, donde os aparece el enlace de colaboración, y ahí investigáis un poco cómo funciona el tema de los minados de bloques de patrocinio del podcast, por ponerlo así. Y si os gusta el sistema, pues colaboráis. Es totalmente voluntario. Ya no hay más obligación de nada en Hacked for Geeks, porque sois unas putillas y no os gusta que os obliguen más que a la penetración anal. Un saludo a todos y nos escuchamos en el 164. ¡Agur!